Justamente de escuchar esa canción en el panorama de noticias, hablábamos de estas audiencias que va a haber para actualizar, para aumentar, para un nuevo tarifazo. Esta vez sería sobre el agua de los hogares bonaerenses, sobre la tasa de obras sanitarias de ABSA. Y decíamos que, bueno, es terrible, ¿no? Porque todo viene aumentando, ahora aumentaría eso se trasladaría a los precios. Pero que hay cosas más graves que están ocurriendo en ABSA. Y esa idea, ¿viste cuando ves esas películas de cine catástrofe? Yo ayer leía la nota esta que salió en un portal acá de la ciudad, sobre un informe que salió en un canal también de televisión, un canal de noticias de la ciudad. ¿Viste esas películas de cine catástrofe que vos, viendo desde afuera, ves que está, no sé, el volcán, la calamidad que está por ocurrir, vos la ves y te van mostrando la vida de la gente, lo más tranquila, lo más bien, sí, que están, ay, qué lindo es todo, de pronto el volcán y revienta, sí, todo. Y me imaginaba a alguien viendo de afuera lo que está sucediendo en ABSA, en la planta potabilizadora de Punta Lara. Y me imaginaba en una situación similar. Vamos a pedirle que nos cuente. Convocamos en la mañana de un amigo con pileta en Radio Estación Sur a Guillermo Amorebieta. Él es secretario adjunto de SOSBA, que es el Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires. Y lo llamábamos para que nos cuente un poco. A ver, esto que lee uno en este portal, ¿es tan alarmante?
Sí, lo es. La realidad es que nuestro sindicato hace años que viene advirtiendo a las autoridades de la provincia de Buenos Aires sobre las condiciones en que se estaba desempeñando la planta potabilizadora. Hemos llevado a todas las instancias y en reiteradas oportunidades la advertencia sobre el nivel de deterioro que tenía la planta y la necesidad imperiosa de hacer inversiones básicas para, en una primera etapa, recuperar el funcionamiento pleno y garantizar la continuidad de las prestaciones y la salud laboral de los trabajadores, ¿no?
¿Cuál es la situación que se está viviendo? Pues bueno, no contamos demasiado porque queríamos que lo hicieras vos para que lo hicieras con más precisión. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la planta potabilizadora allí en Punta Lara?
La planta potabilizadora de Punta Lara fue comenzada a construir en el año 48. Se terminó en el año 52 con una previsión de vida útil de 25 años. La planta tiene...
En el 77, caducaba esta vida útil.
Tiene más de 60 años de vida útil y prestando servicio. La planta requiere, por su antigüedad y por lo vetusto de su sistema, requiere un mantenimiento importante para garantizar el funcionamiento. Esto quiere decir que hay que... tomar medidas con la estructura de hormigón, hay que rever las piletas de decantación, hay que actualizar los sistemas eléctricos, hay que mejorar los sistemas de bombeos, sobre todo los sistemas de válvulas, que son tan antiguas como la planta, y demanda un cuidado constante y un presupuesto acorde a la importancia que tiene la planta para la prestación de servicio a más de Berisso, Ensenada y gran parte de la ciudad de La Plata, ¿no? En ese marco, nosotros hemos pedido a los técnicos de ABSA que informen a las autoridades sobre las condiciones de precariedad en que se está desempeñando la planta y las consecuencias que puede tener una desactivación de la planta para la región. Esto significa que llamar la atención no solamente para que se establezcan las previsiones presupuestarias, sino también para que se adopten dos temas. Primero, un plan de contingencia. Y segundo, un plan de reestructuración básico, como es apuntalar algunos sectores de la planta, que están en un deterioro muy importante. Inmediatamente hay que rever el sistema de conexiones eléctricas internas, que son realmente un peligro y que demandan una intervención urgente, prever en los sistemas de decantación y las piletas de decantación, prever la reparación gradual, desactivando algunas de ellas y tapando filtraciones. Es decir, hay que estas filtraciones, además, que penetran en la estructura de hormigón de la planta, ¿no?, y le provocan deterioros. Hay una situación que es grave, que hay que atenderla urgentemente y que, digamos, las nuevas autoridades, obviamente, tienen que tomar las medidas que se deben adoptar en estas circunstancias, ¿no?
Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Zulema los saluda. Estaba pensando en los responsables de que esto funcione, de su mantenimiento, de la asistencia a la sociedad también, porque estamos hablando de un derecho básico fundamental humano, ¿no? El agua reconocida como un derecho humano, y los responsables, digo, a la empresa, ¿no?, que está hace cuántos años, cuánto invertido, cuánto gana, y cómo en los últimos años hubo una reestructuración también, ¿no? Recuerdo en algún momento desde cómo estaba conformada, de su deuda, digo, ¿en qué situación hoy está APSA? Digo, ¿es una empresa que pierde dinero? Digo, ¿es una empresa mitad estatal, mitad privada? Bueno, como para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no?, y por qué esta empresa durante tanto tiempo no ha invertido en esto que es una herramienta fundamental de trabajo para ellos y de un derecho humano para la sociedad.
En realidad hay que aclararle a la gente que APSA es una sociedad anónima del Estado, que proviene de el momento en que la privatización que se realizó en el año 99 colapsó. Esto fue en el año 2001. En esa emergencia, porque la empresa norteamericana abandona
Azurix,
Buenos Aires. Sí.
2002, creo que fue. Enero de 2002 yo estuve como un mes sin agua. Así que me acuerdo 2001, muy bien de eso.
En 2001 comenzó el proceso de abandono. Y como producto de eso, el gobierno que estaba en ese momento, que fue el que decidió rescindir el contrato por precisamente la falta de inversiones y de previsibilidad por parte del concesionario privado, decide, nos convoca a nosotros porque no tenía estructura técnica el Estado. El Estado, entonces, convoca a los trabajadores, a través del sindicato, a los trabajadores que tenían las capacidades para poder dar continuidad a la prestación del servicio y establecer, digamos, mecanismos de coordinación hasta que se decidiera administrativamente el futuro de la prestación. Esto es necesario aclararlo porque en aquel momento los trabajadores, cuando estaba privatizado, tenían el 10% de las acciones, que era lo común en todas las privatizaciones, y que se mantuvo dentro de la nueva estructura empresaria. Lo que no se mantuvo dentro de la nueva estructura empresaria es que la ley que la crea imposibilita que APSA utilice fondos propios para inversiones nuevas. Estas quedaban a cargo del Ministerio de Economía de la provincia, es decir, de Rentas Generales. Entonces, los ingresos de APSA están dirigidos exclusivamente al funcionamiento, es presupuesto de funcionamiento. Está bien. Por distintas razones políticas, bueno, sería muy largo de analizar en cada gobierno, la tarifa de APSA fue siempre considerada un instrumento político, ¿no?, un mecanismo de, digamos, resarcimiento del usuario sobre los servicios que se le prestan. Lo que esto lleva a que se generara una especie de tarifa social general, con muy por debajo de los costos de explotación, muy por debajo de los costos de administración. Este deterioro de la tarifa llegó a un punto en que APSA estaba prácticamente subsidiada por el Tesoro General en un 80% de su presupuesto de funcionamiento. cuando nosotros hicimos una serie de reclamos al respecto, porque veíamos peligrar la fuente de trabajo de miles de compañeros, se decidió, el gobierno decidió modificar la tarifa. Y se hizo en dos etapas, una creo que alrededor de 2009 y la segunda en el 2012. La segunda fue cuestionada porque no se habían realizado las audiencias públicas previstas en la ley y ustedes conocen seguramente el caso de el fallo de la Corte que establece la devolución a los usuarios de los importes actualizados de aquellos de aquellas facturas incluidas con ese aumento. De manera que la empresa siguió siendo deficitaria, pero además ahora tenía un cargo deudor sobre los a favor de los usuarios de, digamos, una suma tan importante como el presupuesto propio de la empresa. De manera que la empresa, digamos, tiene dos limitaciones. La primera, que no puede realizar obras por ley con sus fondos. Y la segunda, que sus fondos están menguados por la falta de actualización tarifaria. Y en estos días, creo que se publicó hoy en los diarios de La Plata, el llamado audiencia pública del organismo de control para hacer una actualización tarifaria. La realidad es que la empresa tiene que ser asistida por el gobierno por una decisión política de no establecer las tarifas adecuadas para garantizar el funcionamiento del servicio. Y la otra realidad es que hay obras que son de suma importancia, que están, digamos, desarrollados los proyectos, que están establecidos los parámetros técnicos y que requieren financiamiento para empezar a ser construidas y reemplazar los sistemas operativos que inevitablemente hay que sacar de servicio. Este es más o menos el cuadro de situación.
Hubo el hecho al que hacíamos referencia, que salió un informe en un canal de la ciudad, fue un principio de inundación de el quinto subsuelo de la planta potabilizadora que fue salvado de alguna manera en esta película de cine catástrofe que nos imaginábamos cuando introducíamos la nota. Los héroes serían los trabajadores de ABSA. ¿Estamos fuera de peligro o eso se ató con alambre para que no sucediera la catástrofe en ese momento?
Lo extraordinario es que, nuestros compañeros, que muchos de ellos con muchos años de trabajo en la planta, sí, lograron destrabar una válvula que era una válvula gigantesca que hay dentro de la planta que separa, las dos sistemas más importantes, lograron destrabarla, digamos, en un tiempo crítico, en un momento crítico del funcionamiento de la planta. Esta válvula lo que permitió fue derivar el agua que estaba generando la inundación hacia otra cisterna y permitir que se repararan algunas de las fallas que provocaban la inundación. Si esa válvula no hubiese sido posible destrabarla, y bueno, hubiésemos hablado de una catástrofe humanitaria. Ustedes saben que el corte del suministro de agua en un periodo demasiado prolongado, si bien afecta al servicio de agua potable, afecta mucho más el servicio de cloaca, porque es el agua que sale de las casas moviliza el sistema cloacal. Y si eso no ocurre, los residuos que se derivan desde las viviendas al sistema cloacal quedan estancados y es un factor de contaminación terrible. Eso hubiese sido una catástrofe. Acá la realidad es que arriesgándose, porque esta es parte de algo que hay que destacar, nuestros compañeros lograron mantener en funcionamiento una parte de la estructura técnica de la planta que sirvió para hacer las reparaciones que hubiesen impedido, ¿no?, el normal funcionamiento, ¿no?
Bien. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación y bueno,
muy claro,
muy claro y muy preocupante, sobre
muy preocupante,
todo.
Sí.
Guillermo Amorebieta, secretario adjunto de SOSBA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de obras sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y esperemos obviamente que que las autoridades tomen conciencia del peligro que estamos viviendo.
Eso es lo que nosotros venimos alertando y, bueno, en general informando, inclusive hasta el propio defensor del pueblo lo hicimos, para, lograr que hacer el debido llamado a atención que permita tomar las medidas urgentes de corto plazo y permita hacer las evaluaciones técnicas necesarias para hacer las obras que son necesarias a mediano y largo plazo. Porque lo que también hay que decirle a la gente es que esta planta se puede seguir emparchando, pero su vida útil ya caducó. Y lo que es necesario es que La Plata y el Gran La Plata cuenten con un nuevo sistema operativo que posibilite reemplazar esta vieja planta. Son las dos cosas, digamos.
Fundamental para entenderlo. Le agradecemos mucho, Guillermo.
No, al contrario, agradecido soy yo.